el Gobierno del Estado de Coahuila, la Secretaría de Educación y la Coordinación General de Bibliotecas, Publicaciones y Librerías presentan.
Desde siempre, los cuervos han sido mi despertador. Tal vez, lo primero que recuerdo es su graznar. Todos los días, sin excepción, graznan cuando sale el sol. La luz entra totalmente por la ventana que está sobre la cama, pero no me molesta. Cuando un cuervo se acerca, veo su plumaje y pienso: me gustaría ser cuervo y volar por todas partes, sin preocuparme de otra cosa que comer.
Elena y los cuervos.
Otro día de escuela. ¿Para qué tengo que ir? Porque tienes que aprender si quieres ser alguien. Ya estoy oyendo a mamá. Pero no me gusta la escuela, en especial con la ogro que tengo por maestra. Mónica dice que los cuervos se parecen a ella porque son malos. Sin embargo, los cuervos nunca me han hecho daño. Casi siempre se posan en el jardín que está del otro lado de mi cuarto, o en la cancha de fútbol que está al lado de mi casa. De vez en cuando, se colocan en la pared que está atrás de mi cuarto. Hoy, se pusieron ahí para señalar que el sol salió con toda su fuerza y que el día será caluroso. Empezaba a reaccionar ante la luz que daba en mi estómago cuando se oyó la voz de mamá.
¡Ya levántense! ¡Cámbiense y vénganse a desayunar!
¡Desayuno! ¡Qué rico! Lo único bueno de la mañana. Pienso mientras me quito la sábana y me levanto. Estoy sentada en la orilla de la cama.
Ay, ¿por qué sigo teniendo tanto sueño? Puedo quedarme otros 5 minutos. Vuelvo a acostarme. Pero Gonzalo ya comienza a dar señales de levantarse.
Sin pensar en la lámpara que está entre las dos camas, estiro el brazo para tirarme del pelo.
¡Ya levántate, floja! ¡El flojo eres tú! Porque tuvo que despertarte mamá. Pero yo no me voy a acostar otra vez.
¿No? ¡Pero si no te has levantado! De inmediato se acercó a mi cama.
¡Ya me levanté y tú no! ¡Floja! ¡Elena es una floja! ¡Le voy a decir a mamá! ¿A dónde vas?
Me levanto de un brinco y pienso seguirlo. Pero Gonzalo sale del cuarto y se mete al baño. Mamá siempre nos insiste en que nos bañemos un día antes, a partir de las 7:30, cuando pasan caricaturas. Ella nos propuso un trato. Si estamos bañados y hemos terminado la tarea para esa hora, podemos ver las mejores caricaturas mientras cenamos. Y como las mejores son a las 8, a partir de las 6 empezamos a pelearnos para ver quién se baña primero. Cuando mamá se harta del griterío que hacemos, nos dice:
¡Ya cállense! ¡Métete tú primero y tú después!
Tiro las sábanas al suelo para tender la cama y después de una mortal batalla con la sobrecama, gano y me quedo con la sábana. Después de la sobrecama, la almohada. Me quito la pijama y busco el uniforme que toca hoy. ¡En la torre! Se me olvidaba la camiseta. No entiendo por qué mamá dice que me tengo que poner una. La tela del uniforme es muy delgada y no es correcto que una niña no lleve una camiseta debajo. Cuando estés más grandecita comprenderás. Abro el cajón del armario para buscar las calcetas cuando Gonzalo entra.
¡Qué lenta eres! Yo ya me cambié y me peiné.
Alcanzo a sacar las calcetas antes de que Gonzalo cierre el cajón.
¡Mamá! ¡Mira, Gonzalo! ¡Me está molestando!
¡Gonzalo! ¡Deja de molestar a Elena y vénganse a desayunar o se les va a hacer tarde!
Como siempre, Gonzalo llega antes que yo y se sienta. Yo me siento enfrente de él y seguimos peleando.
¡Ya párale, Gonzalo, porque me estás ensuciando las calcetas y son blancas!
¡Pues deja tú de molestarme!
Mientras me peleo con Gonzalo, desayuno y mamá me peina. Siempre me hace dos chonguitos. Es para que no te dé calor.
Niños, ya dejen de pelear porque se les va a hacer tarde.
Comemos rápidamente y saltamos de las sillas. Mamá ve mis calcetas.
¿Cómo es posible que las tengas así de negras? Ve ahorita mismo a tu cuarto y te las cambias. No entiendo por qué siempre se tienen que estar peleando.
Gonzalo se dirige al baño a lavarse los dientes, mientras que yo voy por otras calcetas limpias.
Te las pones en el carro. Ahora lávate los dientes y vámonos, porque ya es tarde.
Gonzalo está terminando de lavárselos cuando yo entro.
¡Quítate! ¿No ves que me estorbas?
Tú tienes la culpa. Ahora te esperas a que acabe.
¡Mamá! ¡Mira a Elena! ¡No me dejas salir del baño!
Ya terminé, no tienes por qué gritar. Eso basta para que Gonzalo salga corriendo. Yo delante de él, porque si me alcanza, me pega. Las mochilas están a un lado de la puerta. Mamá siempre nos dice que, por las noches, antes de irnos a acostar, preparemos las mochilas con los libros del día siguiente y las dejemos en su lugar, para no perder tiempo en la mañana.
Bueno, vámonos, dice mi mamá.
Echamos los lonches a las mochilas. Gonzalo y yo salimos juntos. Seguimos peleando. Desde la puerta de la casa hasta la puerta del barandal, veo a mis vecinos con la misma cara de dormidos que yo. No soy la única que odia la escuela.
Elena, quítate. Yo voy a pasar primero que tú. No es cierto.
Gonzalo y yo nos raspamos los brazos contra los muros de concreto del barandal.
¡Miren lo que se hicieron!
Ni modo, ya súbanse.
Como todos los días, vamos en el asiento de atrás. Mamá es muy nerviosa y no le gusta que vayamos adelante, a menos que sea papá el que nos lleve. Tomamos el camino a la escuela. Mientras lo recorremos, veo la escuela que está cerca de mi casa. Ahí estudian ingenierías o licenciaturas. Mis papás quieren que yo vaya a esa escuela por la cercanía y por el título que debo tener para ser alguien en la vida. A pesar de que son muchachos bastante más grandes que yo, a muchos los veo con la cara de modorros, igualita que la mía. En el patio de la escuela, los cuervos se posan para encontrar algo que desayunar. Mi escuela está a muchos kilómetros de la casa. Cada vez que le pregunto a papá, me responde que como a 5 kilómetros. Pero yo no le creo. Para mí que son más. Pero, ¿por qué insiste tanto en 5 kilómetros? Tal vez todo depende del tamaño de la persona. Porque mi papá es un hombre muy alto. Aunque él diga que no, que tiene la estatura promedio. ¿A qué se refiere con la estatura promedio? Para mí, todos los adultos son altos. Cuando le pregunto a papá si la estatura promedio la sacaron midiendo a todos los hombres que existen y después se fijaron en la cantidad que más se repetía, se ataca de la risa y dice que esa cantidad la sacaron utilizando la estadística. Ya llegamos al semáforo. ¿Por qué tienes que esperar la luz, mamá? No están pasando carros y puedes cruzarte. Pregunto desde el asiento de atrás mientras me cambio las calcetas y evito a Gonzalo. Yo creo que los hermanos no son más que un estorbo. Mis amigas me dicen que no soportan a sus hermanos, a excepción de aquellas que son las menores. Ya me cambié las calcetas y pongo las sucias en las narices de Gonzalo, que se va al otro lado del asiento. Abre la ventana desesperadamente y comienza a respirar como loco. Debes respetar los señalamientos. ¿Es aquel letrero que dice «Espere su luz»? Cuando aparezca la flecha, voy a dar vuelta. Por fin, se prende la flecha y damos la vuelta. Ahora, todo derecho, hasta la mitad de la colonia. Y después, vuelta a la derecha, a la privada donde está la escuela. Durante el trayecto, Gonzalo ya se recuperó del ataque de mis calcetas y comienza a seguirme por el asiento.
¡No me pegues!,
digo mientras evito sus golpes y trato de pegarle.
¡Tú eres la que empezó! ¡No es cierto! ¡Mentiroso!
¡Niños, ya cálmense! ¡Me están distrayendo y pueden provocar que choque! Gonzalo se va a un extremo del asiento y yo al otro, mientras nos vemos con mucho coraje.
¿Cómo me gustaría tener un hermano mayor en lugar de Gonzalo?
¡O una hermana! Mamá dice que si los tuviera, de cualquier forma me pelearía con ellos, sobre todo con mi hermana. Según ella, porque la vería como mi igual y utilizaría más fuerza contra ella que la que utilizo contra Gonzalo. Pero mamá no sabe que fui yo la persona que le desvió la nariz a Gonzalo. Y él nunca le ha dicho porque fue un pleito en bola entre los vecinos. Yo aproveché y me desquité por todas las que me había hecho. Llegamos 5 minutos tarde. Las puertas del patio están cerradas. La única entrada es por la dirección. El director hace esto para ver quiénes somos los que llegamos tarde y castigarnos. Nos deja parados en una fila, junto con otros 6 o 7 alumnos, en el salón de maestros y con la orden de no hablar entre nosotros. ¡Qué aburrido! Cuando pasan 10 minutos, comienza el regaño. Al mismo tiempo, recorre la fila de alumnos retrasados. Mientras él nos regaña, yo lo veo con cara de dormida. ¿Qué estarán haciendo los cuervos ahorita? Aún no estoy despierta. El director, con toda intención, se para delante de mí. Pero yo no entiendo lo que me está diciendo. Lentamente, su cara comienza a ponerse roja y como es chaparro y utiliza botas para verse más alto, se para de puntitas. No comprendo. Si ya llegué tarde, ¿por qué me deja aquí parada? Debería dejarnos llegar al salón. Por su culpa, la ogro me va a dar otro regaño. ¿Y todavía quieren que vaya a la escuela para ser alguien en la vida?
Bueno, váyanse a su salón y que sea la última vez.
Recogemos las mochilas y cada quien camina para su salón. Un maestro se me queda viendo porque todos mis compañeros agacharon la cabeza mientras nos regañaban para distraerse con los zapatos, mientras que yo tenía la cabeza ladeada por el sueño. Me sorprende que hayas llegado tarde, Jorge. ¿Qué te pasó? Me quedé dormido. ¿No viste la película que pasaron anoche por la tele?
No, ¿por qué?
Estuvo muy padre, pero se terminó como a las 10:30.
Oye, ¿crees que la maestra se enoje mucho con nosotros?
Si amaneció de malas, sí. Si no, no. Empezamos a rezar por nosotros mientras subimos las escaleras. Al mismo tiempo, vemos por las ventanas de los salones cómo van entrando los alumnos retardados.
¡Buenos días, maestra! ¿Nos permite entrar?
Pasen y saquen su cuaderno de ciencias naturales.
¡Ay, de la que me salvé!
La clase continúa y yo me siento en mi lugar.
Mónica, ¿dictó mucho?
Deja una hoja y después te lo paso.
¡Una hoja!
No puedo creer que haya dictado tanto sobre la luna, que no se supone que es la esfera blanca que está sobre la Tierra. Si está hecha de queso, ¿qué se le puede estudiar? En los libros que leí para hacer la tarea, hablan de ella diciendo que es un satélite natural de la Tierra y que está inhabitada. ¿De dónde habrá sacado tanta información? Es que está haciendo una mezcla de libros de Nutesa y del de la SEP. Mi papá dice que esos libros están equivocados, que mejor le haga caso a las enciclopedias. Mi papá exagera, porque las mentiras son malas y no pueden enseñarnos mentiras. Yo en lo particular odio los libros grandes porque pesan mucho y algunas son de diario. Yo creo que nos ven con cara de animales de carga, porque nos obligan a llevar como 6 cuadernos, 8 o 9 libros, caja de lápices, juego de geometría, lonche que no perdono, y no sé qué otras chucherías. Ay, espero no ser la primera en dar clase, porque me pongo muy nerviosa y se me olvida todo.
¡Elena!
Voy a ser la primera.
¿Trajiste la tarea?
Sí, maestra.
Bien. Mónica, pasa al frente y da la clase.
¡Qué alivio! Mónica sube al lado de la maestra y empieza a repetir lo mismo que había dictado. Siempre le pregunta primero a Mónica, porque es la cuerdita del salón. Si alguien pasa después que ella y no la da igual, la maestra lo regaña al extremo de hacerlo sentir chinche. Después de ciencias naturales, sigue español. Teníamos que hacer una tarea sobre el tema que vimos, los acentos. No entendí nada. Mónica tuvo que explicarme durante el recreo y ya en mi casa le hablé por teléfono. No me entran las reglas del acento, ni eso de contar las sílabas de las palabras. ¿A quién se le ocurrió complicarnos así la vida? ¿Que no tenían otra cosa que hacer?
Elena, ¿qué tipo de acento tiene la palabra corazón?
¿Agudo?
¿Estás segura?
Yo creo que sí, porque Mónica me explicó las agudas con esa palabra.
Sí, maestra. Está bien. Tomás, la palabra sólido.
Y así le siguió hasta que terminó con todos los alumnos. Parece ser que a todos nos explicó Mónica, porque nadie se equivocó.
Bueno, como tienen bien aprendidas las reglas de los acentos, ahora vamos a ver sus excepciones.
¿Qué? ¿Sus excepciones? Se supone que las reglas no tienen excepciones. ¿Qué acaso nos odia tanto que de un día para otro ya creó excepciones? ¿No sabe el sacrificio que me tomó aprenderme las reglas? ¿Qué se piensa esta mujer? Con ella nunca he entendido el español. En los otros grados, las maestras me explicaban durante el recreo o a la salida. Lo hablo y no me doy cuenta de si está bien o mal escrito, con el orden correcto. Siempre me entienden. Ay, por favor, que ya termine la clase. Ay. Ahora sigue matemáticas. Como que eso de los números y las operaciones sí me entra. Sobre todo las fórmulas geométricas. Cada vez que la maestra pone un ejercicio de ese tipo, soy la primera en terminarlo. Es la única materia donde compito con Mónica. Mi papá cree que si sigo así, seré arquitecta o ingeniera. Yo no sé qué sea eso. Está lejísimos eso de estudiar arquitectura o ingeniería. Cuando comenzó la clase, los demás grupos tenían recreo. Ya son las 10. Gonzalo está jugando fútbol. ¿Por qué solo pueden salir los 3 primeros grados?
Porque ya son muchos y ustedes son más grandes que ellos.
Eso fue lo que dijo el director. Pero no piensa en mi pancita. La tengo acostumbrada a comer a las 10 y ahora se tiene que aguantar hasta las 10:30. La maestra comienza a enojarse por el griterío que hacen los que están en el patio. Cada vez que eso pasa,
Nos quedamos como estatuas. Desde que entré, los demás niños me dijeron que cuando llegara a cuarto o quinto, la maestra Olga me iba a dar clases y que tenía un genio especial. Muchas veces, antes de estar en su grupo, lo descubrí. Y además, es muy alta, pero bastante alta. Y todavía usa unos taconones. Causa miedo.
A ver, Rafael, sal y diles que se callen, que no dejan dar clase.
Rafael les grita que se callen porque hay clase. Los niños se quedan calladitos 5 minutos y vuelven. La maestra ya se está poniendo roja. En la torre, pensamos todos mientras se dirige hacia la puerta con grandes zancadas y diciendo:
¿Es que no entienden?
Abre la puerta y les grita:
¡Cállense y váyanse a jugar al patio! No deben estar en los pasillos porque distraen a los demás grupos.
Los niños se van y la maestra da el portazo. Antes de estar en su grupo, nosotros hacíamos eso. Y nos decía lo mismo. Nos asustábamos por la cara que tenía. Yo creía estar viendo una bruja o un ogro, pero Mónica me explicó que esas cosas no existen, que son pura fantasía.
Aún así, ¿en dónde colocas a la maestra Olga?
No sé, pero no es ogro ni bruja, es solo tu imaginación. No nos atrevemos a respirar.
Elena, pasa al frente y resuelve el problema.
Ay, ¿por qué yo? No me gusta resolver problemas cuando se enoja,
porque si me tardo más de 5 minutos en resolverlo, empieza a regañarme. Siento mariposas en el estómago. Soluciono el problema. Volteo a verla y por las ventanas, que están muy altas, veo algunos cuervos que llegan a posarse en los alambres de la luz.
Bien, pasa a tu lugar. ¿Alguna duda hasta aquí?
Ninguna.
Luis, pasa al frente.
Luis sube y se equivoca. Nadie le dice nada. Todos, despistadamente, volteamos a ver a la maestra que se vuelve a poner roja. Por eso mis compañeros le dicen la tomate.
¿Cómo es posible que te hayas equivocado si ya llevamos una semana con este tema? ¿Qué no haces la tarea? ¡Dame el gis! ¡Mira! ¡Se hace así! Si tienes dudas, ¿por qué no preguntas? ¡Ay! No sé qué voy a hacer contigo. Nunca entiendes nada y eres el más bajo en los exámenes. ¿Qué haré contigo? ¡Dime! ¡Te estoy esperando!
Todos miramos a Luis con compasión mientras él baja la vista. Eso siempre lo hace. Al principio yo pensaba que realmente le dolía. Pero después descubrí que lo hacía por payaso, para que lo dejaran de regañar.
Pasa a tu lugar.
Nadie quiere seguirlo con la vista, porque la maestra aún está enojada y puede darnos un regaño mayor.
Cuando regresen del recreo, seguimos con este problema y continuamos con la clase de sociales. Mientras, tratamos de acabar el problema.
Suena el timbre para avisar que salgamos y los niños y yo sacamos el lunch. Salimos muy callados mientras que la maestra sigue sentada en el escritorio. Cuando bajamos, respiramos otra vez y comenzamos a susurrar entre nosotras. ¡Qué genio tiene! ¡Que ya se case!
¿Por qué?
No entiendo.
¿Por qué qué?
¿Por qué dices que ya se case? Cuando una persona se pone de genio, se le dice que ya se case para que tenga una persona con quien desquitar.